Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Comienza aquí la tarde de COPE. Pendientes de la actualidad, de la información, cómo no, pendientes del coronavirus. Recordemos los últimos datos que conocemos. Se superan en este momento los 2.000 casos ya en España, 48 fallecidos. La mayoría de los casos están en la Comunidad de Madrid. Y un dato importante que creo que deberíamos reseñar también, no solo en esta jornada, sino en todas, todos los días. 136 personas ya han sido dadas de alta, ya han superado completamente la enfermedad. Es decir, la mayoría de los afectados se curan. A veces el proceso es un poco largo, quizá más largo de los que muchos que están aislados o ahora mismo a lo mejor incluso con síntomas todavía piensan, pero al final se sale. Habrás escuchado por ahí también noticias como que se va a cerrar Madrid. A ver, las medidas es verdad que se van tomando día a día. Tenemos que ser conscientes de que los escenarios pueden cambiar, pero que quede claro que en este momento no se contempla bloquear Madrid. Es decir, no se contempla poner, por ejemplo, a la Guardia Civil en las carreteras para impedir los viajes. No se va a cerrar Madrid. En este momento, como decimos, eso que está corriendo por ahí, que seguramente te ha llamado alguien para preguntarte, eso no es una noticia real. Y vamos a insistir mucho en eso, en los bulos, en los fakes, en lo que no hay que dar por hecho y en las noticias que son reales, o al menos vamos a intentar siempre ir por ese camino. Lo que sí es definitivo, pues es la suspensión de las fallas, la restricción de los viajes a Italia, que han sido suprimidos los viajes del Imserso durante un mes, que es verdad que se desaconseja viajar si no es plenamente necesario. Mira, otra buena noticia. Codogno, el pequeño pueblo donde empezó todo en Italia, con el paciente número uno, bueno, pues ese pueblo que ha estado aislado en cuarentena ya no tiene ningún nuevo contagio, lo que significa que está libre de coronavirus y es una muy buena noticia. ¿Tenemos nuevas medidas a día de hoy con respecto a las de ayer? No. La evolución de los contagios va según lo previsto, según ha contado Fernando Simón, que es el portavoz del Gobierno para los temas del coronavirus. Que estamos perplejos ante una situación inédita que parece a veces más propia de una serie distópica de las que vemos, ¿verdad?, en alguna plataforma que una realidad a la que no estamos acostumbrados. Pues sí, vamos a reconocerlo, estamos perplejos, ¿eh? En un momento podemos pensar que a lo mejor hemos estado acostumbrados a una vida que ahora nos damos cuenta de que quizá pues era muy cómoda, era muy fácil, y entonces parece que no estamos preparados para situaciones que de alguna manera, así de entrada, de golpe, pues nos paralizan un poco. O sea, esos momentos de zozobra iniciales yo creo que son normales, a mí me pasa. Pero luego yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de serenidad, de sentido común también, cada día, de ir a los datos, de ir a lo que nos dicen las autoridades sanitarias que hay que hacer, de ser responsables con uno mismo, con la salud de uno mismo, admitiendo, bueno, pues que hay que tomar algunas medidas y que en algunos casos, pues a lo mejor tienes que trabajar desde casa y a lo mejor tienes a los niños por medio porque además no tienen clase. Y buscar apoyo en las familias y en los amigos y en la información veraz y rigurosa. Y en eso estamos todos, o por lo menos lo intentamos, y en eso está y va a estar más que nunca la radio y, por supuesto, este programa. Y lo vamos a hacer desde la calma, desde la tranquilidad, porque yo creo que esto es algo que tenemos que hacer entre todos. Es un deber de todos. Y por eso hoy, aquí en la tarde, vamos a explicar, por ejemplo, los protocolos que estamos viviendo, por qué se llevan a cabo, cómo están funcionando en otros países, cómo están funcionando en España. También cómo se está trabajando en los hospitales, vamos a explicarlo. Vamos a ver también cómo están viviendo, por ejemplo, una cuarentena los pacientes que han dado positivo. ¿Están bien? ¿No? ¿Qué es lo que peor llevan? ¿Qué es lo que mejor? Todo esto lo vamos a explicar a lo largo de la tarde. Y también vamos a intentar disfrutar y reírnos un poco y hablar de cosas tan españolas, por ejemplo, como el Gotelé. ¿Vamos a hablar del Gotelé esta tarde, Rosa Rosado?
Sí, Pilar, vamos a hablar de esos iconos de los hogares españoles. Del Gotelé que tienes en el salón, el suelo de terrazo, la muñeca de flamenca que aún conserva la abuela, el jabón lagarto que nunca te has dejado de usar, la vajilla Duralex que te regalaron el día de tu boda. ¿Qué cosas o objetos marca España tienes en casa?
Buenas tardes. Yo de mi boda guardo la vajilla de Vidasoa, porcelanas Vidasoa, que me regalaron. Y la verdad que todavía están intactas y las he usado pues en ocasiones, como en todas las casas.
Gracias.
O sea, que tú crees que esto es marca España.
Por supuesto.
Vale. Hombre. Objetos que para ti son marca España, como el Gotelé, del que hablaremos efectivamente hoy en este programa de la tarde. Pero ahora es tiempo para hablar del deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. El deporte afectado evidentemente por el coronavirus. Bueno, noticias deportivas. Eliminado el Valencia de la Liga de Campeones. Atención a este partido, Liverpool-Atlético de Madrid, con público hoy a las 9, con ventaja de 1-0 para el Atlético. Y ahora titulares. La Roma no viaja a Sevilla. El Getafe dice que no viaja a Milán. La Federación suspende de segunda B para abajo el fútbol en España. Y la Liga insiste en que se juega a puerta cerrada. Cuantas comunicaciones de información de servicio. La primera es con Liverpool, con los enviados especiales para preguntar, Antonio Ruiz, ¿se juega con normalidad, con público, con aficionados españoles el Atlético de Madrid-Liverpool?
Se juega con normalidad. Ayer durante la tarde sobrevino un rumor insistente de que podía jugarse a puerta cerrada. Incluso por eso se le preguntó al propio Cholo Simeone y también a Jürgen Klopp en las ruedas de prensa anteriores al partido, pero hoy absoluta normalidad. Se ve además toda la afición del Atlético de Madrid por las calles de Liverpool, ha salido el sol y eso es noticia también en la capital, en la ciudad de Liverpool, y salvo sorpresa, no hay ninguna incidencia, ni instrucción, ni alerta que haga cambiar la normalidad de este partido a las 9 de la noche.
Primera duda respondida. Vamos a Sevilla. José Manuel Oliva, mañana hay un Sevilla-Roma. ¿La Roma qué ha hecho?
No viajar hasta España. Tal y como hemos avanzado en el boletín informativo de la 1 de la tarde, aquí en la cadena COPE, la Roma ha cancelado su viaje a Sevilla por la imposibilidad de poder volar desde Italia a España. Por tanto, no se juega el partido Sevilla-Roma de Europa League previsto para mañana a las 7:05 de la tarde. Antes de que se conociera esta noticia, Julen Lopetegui, el entrenador del Sevilla, ya dejaba entrever su malestar porque entiende que ante una situación de este tipo no se pueden estar adoptando medidas a medias.
Se están hablando de medidas extraordinarias y parece que el fútbol está fuera de ellas, no tiene mucho sentido tampoco. Se está hablando de que no se puede viajar de Italia a España y qué diferencia hay entre un grupo de estudiantes, un grupo de gente mayor o un grupo de futbolistas. Es decir, o estamos embarazados o no estamos embarazados. Medio embarazados no puede ser. Creo que es un momento histórico donde nadie tiene la solución mágica, pero está claro que si se están hablando de situaciones extraordinarias, no se puede poner de perfil nadie.
Recuerden que hay una orden del gobierno de prohibición de viajes dirección Italia-España. Siguiente pregunta, Gema Santos. Mañana hay un Inter-Getafe. ¿El Getafe viaja a Milán?
No viaja a Italia, Corro. Así lo asegura el presidente Ángel Torres, quien dice que bajo ningún concepto su equipo va a viajar a Milán. Es su decisión definitiva. Ha pedido a la UEFA que o busque otra sede o que aplace el partido y están esperando que se pronuncien en la UEFA, pero ellos no van a viajar. A las 5 de esta tarde Torres va a comparecer en rueda de prensa junto a Bordalás y un capitán, pero ya ha anunciado que va a acatar las consecuencias de su decisión de no viajar porque dice que la salud de su equipo es lo primero. Antes de la rueda de prensa, esta mañana le hemos escuchado la salida del Coliseum. Ángel Torres.
Porque está garantizado que el Getafe no va a viajar a Italia, que la UEFA decida. Entonces no sé por qué vamos a cambiar nada. No vamos a ir nosotros allí a decir al foco. Yo creo que primero está la salud y luego lo demás.
¿El Inter os apoya en esta decisión?
Sí, totalmente.
¿Os daría igual que al eliminado?
A mí sí. Yo he convocado una reunión a las 4:15 con los capitanes y entrenadores y les contaré la decisión del club, pero la decisión del club la responsabilidad la tengo yo y creo que hago lo correcto. La UEFA y la Federación Española, yo no sé si vosotros tenéis noticias, yo no tengo noticias de ellos, de qué hacen o dónde están.
¿En caso que se permita jugar en otro sitio el Getafe iría?
Sí, o que se aplace, es decir, cualquiera de las dos soluciones sin ningún problema.
Campo neutral, es decir, ni Italia ni España, o que se aplace. Vamos a preguntar A ver qué dice la UEFA. ¿Qué te ha contado la UEFA, Arancha Rodríguez?
La UEFA asegura a COPE que está manteniendo contacto continuo con los gobiernos y las autoridades sanitarias y va actuando en función de las decisiones que se van adoptando en estos diferentes países afectados. La preocupación en la UEFA es latente, pero intenta solventar los problemas según van apareciendo. Se están sucediendo las reuniones, de hecho hay una hora, para resolver lo más inmediato, que es qué hacer con los partidos que tienen que jugar el Getafe y el Sevilla. Se está hablando también con los clubes implicados y a lo largo de la tarde se van a anunciar las decisiones que se tomen en esas reuniones.
Un partido más europeo tiene que ver con los chavales, la Champions Juvenil. El Real Madrid había dicho que no viajaba a Turín porque hoy había un Juve-Real Madrid. ¿Qué ha pasado con este partido, Carlos Saez?
Pues corro que el Madrid ha anunciado hoy que la UEFA finalmente ha aplazado el partido de la Youth League contra la Juve que tenía que jugarse en el día de hoy. Como tú decías, el conjunto blanco ya había avisado de que no iba a viajar a Turín para jugar el encuentro y finalmente se aplaza, eso sí, corro, sin fecha.
Y ahora, las cosas de casa. Por ejemplo, Juan Antonio Alcalá, ¿qué decisiones ha tomado de última hora la Federación Española de Fútbol?
Hay una reunión que ha finalizado a las 3 menos cuarto hace 25 minutos en Las Rozas y de ahí sale una primera noticia. La comisión delegada de la Federación Española, presidida por Luis Rubiales, ha decidido suspender, no a puerta cerrada, suspender todos los partidos de fútbol de segunda división B y de tercera división, y todo el fútbol femenino y todo el fútbol sala. Es decir, todo el fútbol que depende, que está bajo el paraguas de la Federación Española de Fútbol por espacio de 2 semanas. Repito, segunda B, tercera división, fútbol femenino y fútbol sala. Solamente se mantiene hasta ahora en España el fútbol de primera y segunda división, pero atención a esta noticia que no viene en el comunicado oficial y que adelanta la cadena COPE. La Federación Española de Fútbol, en esa reunión de Las Rozas, se pregunta si no sería de sentido común suspender ya todo el fútbol de primera y todo el fútbol de segunda. Y ha invitado a la Liga de Javier Tebas y a la AFE de David Aganzo a reunirse y evaluar la situación actual en la llamada Comisión de Seguimiento del Coronavirus. A esta hora, 3 y 11 minutos de la tarde, ni Tebas ni Aganzo han respondido a la invitación de Rubiales. Pero insisto, la Federación Española de Fútbol se pregunta, no da una respuesta, se pregunta si no debería suspenderse ya el fútbol de primera y de segunda.
Y ahora preguntamos, Fouto, la Liga. ¿Qué dice la Liga? Ampliando también una noticia que acabas de conocer sobre el partido de segunda Mirandés-Numancia.
Primer partido del fútbol profesional, corro, que podría ser aplazado. Mirandés-Numancia, que se iba a disputar este fin de semana en Anduba, podría ser aplazado a falta de confirmación oficial por el fuerte foco de coronavirus que hay en Miranda de Ebro. Esto por recomendación de Sanidad de Castilla y León. La Liga de Javier Tebas sigue la pauta de seguir haciendo caso a lo que marca Sanidad. Así que a esta hora de la tarde es el único partido del fútbol profesional que no se jugaría el Mirandés-Numancia. El resto en primera y segunda se jugaría a puerta cerrada a esta hora de la tarde. Eso sí, como contamos anoche en el partidazo de COPE, ya se contempla el siguiente escenario, que es la suspensión de la competición, que podría llegar si la expansión del coronavirus crece. La Liga ya tiene reservadas varias fechas por si hay que recuperar algunos partidos. Por cierto, otra noticia que contamos aquí en la cadena COPE, corro, es que los departamentos médicos de cada club de primera y segunda han mandado un escrito a la Liga aconsejando que no se juegue en primera y segunda división.
Y ahora los futbolistas. ¿Qué dicen los futbolistas, Daniel Asenjo?
Las asociaciones de futbolistas españoles e italianos emitían ayer un comunicado pidiendo a la UEFA que se suspendan los partidos entre equipos de estos dos países. Dicen que la grave situación sanitaria obliga a que estos encuentros no se disputen hasta que haya mayor seguridad y menor emergencia nacional. David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, estuvo anoche en el partidazo de COPE. Pide ser conscientes de la situación y que la Liga también pare.
Hay que suspender la Liga. Yo creo que por encima de todo, del deporte y de todo, creo que está la salud de las personas y es lo que estamos luchando. Al final queremos que se controle mucho más este problema, que es un problema mucho más grave de lo que parece. Hemos sacado un comunicado con el sindicato italiano para que la UEFA tome cartas sobre el asunto. Haremos lo necesario para que la salud del deportista sea lo primordial.
Hoy se ha suspendido un partido en la Premier, el Arsenal contra el Manchester City, porque el Arsenal está en cuarentena después de tener contacto con el presidente de Olympiacos. Y ahora un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos. Adelante, Gema.
Sí, una recomendación a todo el mundo para que se pasen a Berti y así acertarán con la asistencia y de paso van a conseguir además un 40% de descuento en el seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en berti.es como hemos hecho nosotros y consíguelo todo. Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida la Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
que por qué apuesto en Sportium.es, porque es la casa de apuestas más grande de España, porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias, apuesta ganada, apuesta cobrada, y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es, apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La emoción del fútbol de la Liga de Campeones hoy a las 9 de la noche, desde las 8 y media en el tiempo de juego, Liverpool-Atlético de Madrid, gana el Atlético 1-0. Noticias del Atlético, Antonio Ruiz.
Bueno, en lo puramente deportivo tan solo hay una duda y es Álvaro Morata. Ayer entrenó con normalidad, pero según informamos antes de ayer de ese edema en los isquiotibiales, hay un riesgo claro y serio de que jugando con ese problema pueda romperse o pueda no romperse, pero existe el riesgo, así que el jugador, los médicos y Cholo Simeone van a determinar de aquí a la hora del partido si es titular o se queda fuera.
Y ahora noticias del Liverpool de Jürgen Klopp, Rubén Martín.
Llega el Liverpool a esta eliminatoria seguramente en su peor momento de la temporada, con 3 derrotas en los últimos 5 partidos, incluido el del partido de ida de los octavos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid. La principal novedad es un español. Adrián San Miguel estará en la portería por la lesión de Alisson. La defensa será la misma que en el partido de ida en el Metropolitano. El centro del campo volverá a estar comandado por Fabinho y Henderson, y los tres de arriba volverán a ser Salah, Firmino y Mané.
Especialista en los Liverpool Atlético de Madrid, claves para el partido de esta noche.
Ni el juego, ni el ritmo de juego, ni la capacidad física, ni la confianza del equipo de Klopp son los mismos que hace 2 meses. Para ellos es importante recuperar a Henderson en la medular, y para el Atlético es importante también mantener el recuerdo de la vuelta contra la Juve. Un equipo que le frió a centros laterales acabó empujándole hacia la eliminación.
Y así suenan los goles que eliminan al Valencia, los goles del Atalanta.
¡Gol!
3-4 ganó el Atalanta. Rafa Vierejo, adiós a la historia en la Liga de Campeones de esta temporada del Valencia.
Sí, era una misión casi imposible, y lo fue más cuando en el minuto 2 de partido Diakabi cometió un penalti infantil que supuso el primer gol de los italianos. Ni siquiera pudo despedirse de la competición el Valencia ganando. Ilicic hizo póker de goles. Los de Celades cierran 2 meses para el olvido y solo les queda por delante el gran objetivo, eso sí, la cuarta plaza que les devuelva la Champions la próxima temporada.
Clasificado el Leipzig, que le ganó 3-0 al Tottenham de Mourinho, y para hoy, Fernando Evangelio, la vuelta del Paris Saint-Germain Borussia Dortmund.
A puerta cerrada y con ventaja alemana por 2-1, el PSG intentará remontar la eliminatoria con la principal duda de Mbappé, que ayer, después de no entrenarse con el equipo por una infección de garganta, dio negativo en la prueba del coronavirus. Si él no juega, entrará Sarabia, que está haciendo una magnífica campaña en París. Verratti y Meunier son baja por sanción, y en el Dortmund todas las miradas están puestas en Erling Haaland, que hizo un doblete en la ida.
8:30, tiempo de juego de la cadena COPE. Y ahora más cosas del fútbol. A esta hora ayer, Elena Condis, estaba hablando el presidente del Barcelona, Bartomeu. Resumen de lo que dijo.
Cifra en 6 millones de euros las pérdidas por jugar a puerta cerrada al Barça-Napoli. Relativiza las 2 españolas del Camp Nou. Dice que él también las hizo como socio cuando vendieron a Ronaldo. Ni la situación convulsa ni los gritos pidiendo su dimisión le harán modificar su hoja de ruta, que se acaba el mandato en 2021. Bartomeu insiste en que Messi se retirará en el Barça. Reconoce que no le gustaron las formas de Sarabia y, ojo, que no está satisfecho con el juego del equipo.
A ver, todo se debe mejorar. Yo satisfecho no estoy, aunque vayamos primeros en la Liga, aunque en la Champions estemos bien, que está bien, los resultados son correctos y podríamos decir, pero sí, que la mejora tiene que llegar y llegará.
¿No cree que convocar elecciones pacificaría al club en estos momentos?
No, a ver, el club está pacificado, ¿eh? El club, una cosa es que haya socios y aficionados que van al campo y estén disconformes con alguna actuación, pero el club está pacificado.
Y noticias deportivas del Real Madrid, que el viernes recibe al Eibar en el Bernabéu, Melchor Ruiz.
Segunda sesión de la semana preparando ese compromiso ante el Eibar. Si ayer fueron Carvajal y Nacho los que se incorporaron al grupo, hoy lo ha hecho Isco, por lo tanto Zidane solo tiene las bajas de los lesionados Asensio, Asar, Marcelo y Courtois. Un Zidane que, por cierto, mañana no dará rueda de prensa y tampoco se abrirán los 15 minutos habituales en la previa de los partidos.
Partido aplazado, Eibar 1, Real Sociedad 2.
¡Hay gol de William José! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡De
gol,
William
gol,
José gol, para gol, la Real Sociedad!
Problemas para el Eibar, que se queda a dos puntos del descenso, y Mauri Diáquez, la Real vuelve a la Liga de Campeones.
Y se puso el buzo de trabajo, o sea, Modo y Purúa, y sacó adelante un partido esperpéntico sin público. Los de Imanol asaltan la cuarta plaza y el momento es envidiable. Enfermería vacía y una unidad B impecable. Ayer hubo 8 cambios respecto al Camp Nou. El domingo llegará Osasuna al desierto de Anoet.
Dos noticias más de fútbol. Estás en segunda división. El Fuenlabrada destituye a su entrenador, Amere. Y en el Deportivo es oficial que el Rayo Vallecano cede al defensa Abdoulaye Ba al Deportivo de La Coruña. Y hoy cierra Alex Alguero la gira americana el equipo español de fútbol femenino.
Con el tercer partido de la Sibilis Cup, una competición en la que España está dejando una gran imagen tras la victoria por 3-1 ante Japón y la derrota 1-0 ante Estados Unidos. El rival va a ser Inglaterra a partir de las 10:15 con el segundo puesto del torneo en juego. Duelo de nivel para las de Jorge Vilda ante las sextas del mundo y organizadoras el año que viene de la Eurocopa.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Maratomé, 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 oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratonbet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en maratonbet.es.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Unas cuantas medidas en el deporte mundial que tienen que ver con el coronavirus. Por ejemplo, en las motos, Borja González, se posponen algunos grandes premios de motos.
Sí, ya teníamos la cancelación de MotoGP de Qatar, tuvimos la que se pospuso la carrera de Tailandia al mes de octubre y ayer se anunció que se pospone también la de Austin, que era la siguiente en el calendario, a noviembre. Se iba a disputar el 5 del mes de abril, se va a disputar el día 15 de noviembre, esa fecha estaba reservada para Valencia, que se disputará también una semana más tarde, el día 22, pero no van a ser los únicos cambios en el calendario. Se espera que mañana haya más anuncios y veremos a ver cómo va evolucionando, porque de momento hay poco margen para seguir aguantando este calendario de 19 carreras.
Fórmula 1, empieza el Mundial en Australia, pero Carlos Miquel, ¿hay ya los primeros casos de coronavirus en el circo de la Fórmula 1?
Hay casos de sospecha, Corro, de coronavirus. Hay tres integrantes de la familia mundialista, uno de McLaren y dos del equipo Haas, que se han sentido indispuestos y les han hecho la prueba. Y están ahora mismo aislados en sus respectivos hoteles. Eso sí, hasta dentro de un día no sabremos si realmente tienen coronavirus o no, con lo que podría suponer también de cuarentena para los integrantes de esas escuderías y podría poner incluso en jaque el Gran Premio. Vamos a ver qué sucede con eso, porque mientras tanto es casi seguro que Vietnam va a ser retrasado. Estaba la carrera prevista para el 5 de abril y ya para este fin de semana, si se disputa como parece la carrera de Australia será sin firma de autógrafos para los pilotos de Fórmula 1 y con los periodistas a más de 2 metros.
Quique Iglesias, golf. El circuito europeo tiene suspensiones.
Sí, varias. Cancela o suspende su tercer torneo tras Malasia y China. Hoy ha comunicado que el Aero Indian Open, evidentemente en la India, de la próxima semana no se va a celebrar.
Baloncesto, Miguel Aguilar. Decisiones en la Euroliga y el Eurocup.
La Euroliga de baloncesto ha hecho hoy oficial que va a organizar 5 partidos fuera de Italia por la crisis del coronavirus, entre los que se incluye uno de un equipo español, el Venezia Unicaja Málaga, de cuartos de final de Eurocup. La Euroliga se ocupará de informar de las nuevas sedes en los próximos días.
Asuntos de la FIBA Champions para equipos españoles con un duelo con polémica. El San Pablo Burgos contra el Sassari. Jorge Fernández.
Clasificado Casademont Zaragoza tras vencer al Gliezka Cabelis por 88-90. Iberostar Tenerife no pudo cerrar la eliminatoria ante los Tende, cayendo por 75-69 en Bélgica. Y el San Pablo Burgos, que finalmente sí que jugó contra el Sassari a puerta cerrada, venció por 95-80, para alegría de su entrenador, Joan Peñarroya, que criticaba así al terminar el partido al equipo italiano.
El papelón que han hecho ellos no viene a cuento. Y me parece más grave todavía cuando el foco de esta infección en Europa está en su país. Y 19 profesionales de San Pablo Burgos, la semana pasada fuimos a Italia. Y jugamos el partido, llenos de gente, notaban la mano, pero nosotros no hicimos ninguna charlotada como la que han hecho ellos para jugar este partido, de que se vengan a entrenar, que se vengan a entrenar, con lo cual más contento todavía de que se vayan eliminados.
Una más para Center, la NBA cierra los vestuarios por miedo al coronavirus. A la prensa, Rubén Para, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La jornada de anoche fue la primera en la que los periodistas tuvieron el acceso restringido a los vestuarios, a los que solo pueden entrar los jugadores y el personal indispensable de los equipos. Se han habilitado zonas mixtas en las que los medios deben situarse a 2 metros de los jugadores para realizar las entrevistas. Además, la liga se plantea la posibilidad de jugar a puerta cerrada, de cambiar partidos a estados en los que el coronavirus no tenga especial incidencia y, en el último caso, podrían incluso cancelarse encuentros. En lo meramente deportivo, destacar la sorprendente derrota en casa de los Lakers ante los Nets y el gran partido sin previa de Luka Doncic. El esloveno acabó con 38 puntos, pero sus Mavericks cayeron en San Antonio.
Y una más, la París-Niza Kiki Iglesias, que está viendo hoy la crono.
Tras el gran triunfo de ayer de Iván García Cortina, el gijonés hoy se disputa, como dices, la crono en Santa Mamontrón, 15 kilómetros, de momento el mejor tiempo para el belga Tomás de Guen.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media. Producto del partidazo, una conversación entre especialistas en el mundo del fútbol sobre la conveniencia o no de que la Liga pare. Partidos a puerta cerrada o que la Liga pare.
Estamos pisando una capa de hielo que no sabemos si es gruesa, si podemos seguir con los partidos a puerta cerrada o si es fina y conviene suspenderlo todo.
Yo creo que todo el mundo intenta darle un carácter de normalidad a su día a día y eso pasa obligatoriamente por acudir a tu puesto de trabajo. No acabo de entender que los jugadores no quieran hacer su trabajo. Yo no acabo de entender.
Yo no estoy diciendo que los futbolistas fuesen necesarios. Lo respeto, como dice David, pero que también me parece que a nivel colectivo me parece sorprendente. Ahora que hay alguien que diga, no, yo no quiero jugar por miedo, por toda la razón que tenga, lo entiendo.
Pero los futbolistas, Manolo, también pueden ser en un momento determinado un elemento de transmisión. Tú ahora imagínate que
los futbolistas, los cajeros del día, los que trabajan en Bankia, los que despachan los billetes de la Renfe.
En el momento que de positivo por coronavirus un futbolista de cualquiera de los equipos que estamos hablando, automáticamente todo el equipo en cuarentena, o sea, naturalmente ni puerta abierta ni puerta cerrada, cancelados sus partidos.
Me sorprende porque es que parece que es como que se va a acabar la especie humana y tenemos que salvar a los futbolistas.
Es que es el único gremio, claro, que se ausenta de su puesto de trabajo.
Yo le respeto, le entiendo, le comprendo, pero bueno, ¿qué le pasa a los señores de la UEFA? Que su dinero... Entonces, está en la Eurocopa.
No hagamos la coña de que la salud es lo más importante.
Bueno, no sé si hagamos la coña, pero para los señores de la UEFA parece de momento que lo más importante es su pasta. Porque los señores de la UEFA lo tienen a huevo. Que es, ustedes, señores, paramos todas las competiciones de fútbol, aplazamos todo un mes, la Eurocopa se corre un mes. Pero ellos no quieren correr un mes. Por cierto, parecido a lo de la Federación, que me suena a lo mismo. La Federación, no quiero perder el chollo. No quiero perder los ingresos que voy a tener.
En un par de minutos, noticia en la antena de la cadena COPE sobre el futuro del fútbol, de la puerta cerrada o no jugarse. En un par de minutos. Antes, Daniel Asenjo, la encuesta del día en arroba deportes COPE pregunta por el fútbol, por el puro fútbol, ¿no?
Sí, por la Champions, porque hoy tenemos noche de Champions, además del coronavirus, y preguntamos quién pasa hoy, si Atlético de Madrid o Liverpool. Estamos cerquita de los 3.000 votos. Y el 53% sigue dando favorito al equipo inglés, dice que pasa el Liverpool. El 47% dice que pasa los españoles, que pasa el Atleti.
Y ahora Greto Martín, reto Pedrito, Pedrito Números, Pedro Martín, conocido en su casa como Pedro. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Viendo cómo venía la semana, buscó para que los oyentes volvieran un poco locos, un partido a puerta cerrada, que ha habido en la historia del fútbol muchos casos, pero ninguno por coronavirus, que ha habido un montón esta semana.
Sí, afortunadamente no ha habido muchos, porque lo normal es que haya público, que es lo normal, salvo en estas últimas semanas en las que hay muchos partidos que se están jugando.
Venga, pistas y la de hoy.
Un partido que se jugó en Londres, entre dos equipos de segunda, y la pista de hoy es que ese partido necesitó de una prórroga para decidirse.
Yo creo que lo acertó Maldini, porque es entre dos lo acertó, ¿verdad?
Sí.
Entre dos equipos de segunda, que yo creí que eran dos equipos de segunda inglesa, pero son dos equipos de segunda, vale. Oye, 8:30, tiempo de juego para divertirse, ¿eh? Un poco, un abrazo,
sí,
hasta luego, Pedro.
Hasta luego.
Pasear por la luna, comprender más para vencer el miedo, aliviar el dolor, descifrar el sol y la clave de sol, hacer hielo, internet, buscar la verdad, crear vida.
Si todo esto lo ha conseguido la ciencia con pocas mujeres, imagínate cuando seamos más. Comunidad de Madrid.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Miércoles 11 de marzo y sí, es un día más en esta crisis que estamos viviendo juntos. Hoy en la tarde vamos a buscar las respuestas a las preguntas que nos seguimos haciendo sobre el coronavirus y sobre cómo actuar, pendientes siempre, y eso es importante, de las recomendaciones y de las explicaciones de los que saben, de los expertos, de los médicos, del personal sanitario, de los científicos. Porque es verdad que esta crisis, que este virus nos está poniendo a prueba, a todos, a ti, a mí, a todos, a este lado y al otro lado de la radio, a prueba como personas, como sociedad, también económicamente, profesionalmente, porque estamos viviendo una situación totalmente nueva, insistimos, inédita. Y precisamente lo que vas a escuchar aquí en la tarde, y eso es lo que intentamos e intentaremos siempre cada tarde, es información, no rumores ni bulos, información práctica. La que buscas, la real. Enseguida, por cierto, abordaremos el análisis hecho hoy por Fernando Simón sobre cómo están afrontando los hospitales esta crisis, sobre cómo se están gestionando los centros, sobre ese material sanitario tan importante, si falta, si no falta. Como te digo, enseguida afrontamos también esta cuestión en el programa. Pero ahora, a esta hora, también quiero recordarte cuáles son las principales claves del día que tienes que saber. ¿Y qué son? Que el número de positivos en España ahora mismo es de 2.166. Que 126 de ellos están en la UCI y de ellos 102 están en la Comunidad de Madrid. Un dato lógico, puesto que Madrid es donde más brotes asociados a residencias de personas mayores han aparecido, que como bien sabes son población de riesgo. Por esta misma razón, de las 47 personas que han fallecido, el 66%, es decir, 31, también corresponden a Madrid. Pero un dato reseñable, que quiero que digamos también todas las tardes, las altas. Se han producido 136 altas, 136 personas están curadas, han padecido la enfermedad y ya están haciendo vida normal, como digo, están curadas. Es decir, también que la evolución del virus sigue por otro lado, y esto también hay que reseñarlo, un poco la línea prevista y que es parecida a la que vivía en Italia pues hace unos 10 días. Mira, hay otra clave que también es importante comentar, y es que hoy no se ha tomado de momento ninguna nueva medida. Y me refiero a ninguna medida obligatoria, como por ejemplo el cierre de los colegios en algunas regiones, como sucedió ayer, o la suspensión de vuelos a Italia. Además, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, ha vuelto a recordar que las medidas tomadas en las zonas de mayor riesgo, que como bien sabe son la Comunidad de Madrid, que son algunas zonas del País Vasco y La Rioja, como digo, en esas zonas de mayor riesgo, precisamente las medidas que se han tomado es para reducir la transmisión dentro de esa misma zona y además sirven para reducir el impacto en los grupos de riesgo. Te hablo, por ejemplo, del cierre de los colegios. De esa forma se pretende que los menores no diseminen, no difundan el virus, porque como bien sabemos también, y esto también hay que reseñarlo, los niños apenas sufren el virus. No es que no se contagien, pero apenas tienen síntomas. Además, el hecho de que haya más gente haciendo teletrabajo y que no haya clases hace que el transporte público se utilice menos, lo que supone también una medida indirecta que nos beneficia a todos. A ver, hablar de lo que puede pasar mañana, pasado mañana o la semana que viene es especular, así de claro. ¿Qué plazos se barajan? y digo, se barajan en esta epidemia, bueno, pues que en 1 o 2 meses podría estar controlada si nos situamos en el mejor escenario. Si nos ponemos en el peor, pues a lo mejor tendríamos que tener un poco más de paciencia. Hablaríamos de 3 o 4 meses. ¿Ves? Con esto nos volvemos a poner a prueba. Otra vez, ¿no? También esa paciencia, el tomarnos las cosas con, bueno, pues con tranquilidad, porque por otro lado es lo que hay. Y también hay que esperar un par de semanas para ver si las medidas tomadas hasta ahora han dado resultado. Si hay, por ejemplo, nuevas recomendaciones, son recomendaciones, digo, no obligatorio, recomendaciones. Por ejemplo, en Madrid se aconseja a personas mayores o enfermas que eviten el transporte público. El mismo consejo se ha trasladado a cuidadores o a los que conviven con esta población de riesgo. Pero te lo recuerdo, es una recomendación. Y otra cosa, que de las cuarentenas preventivas se sale, que son muy pesadas, que en algunos casos, además, puedes también tener ese miedo de que hay personas cercanas que sí que han dado positivo y que tú estás en cuarentena, como digo, preventiva, y que es un día y otro y otro, y que desde luego estás haciendo lo que no estaba previsto y que te han cambiado totalmente la vida durante 15, 18 días, pero se sale. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de todas aquellas personas, en un primer momento prácticamente 1000 personas que estaban aisladas en el hotel de Adeje en Tenerife? ¿Te acuerdas que el pasado 24 de febrero ese hotel, H10 Costa Adeje Palace, fue puesto en aislamiento con más de 800 turistas dentro? El foco de la infección fue un turista italiano de 61 años, después otros 5 turistas italianos, compañeros de este primer afectado, entre ellos su mujer, también dieron positivo. Entre los huéspedes del hotel se encontraba Kiko da Silva y su mujer Pilar, que viajaban a Tenerife a pasar unas agradables vacaciones y que se encontraron con esta situación. Con él hablamos el pasado 3 de marzo, hace más de una semana. Y claro, los días seguían pasando y Kiko me contaba pues cómo lo vivían desde dentro.
Tratando de llevarlo de la mejor forma posible, ¿no? Con algún sobresalto, como con la noticia de ese otro positivo que no estaba aislado. No, nosotros cumplimos el estándar de estar asintomáticos. Nuestro indicador es asintomáticos en este momento y, por lo tanto, tenemos la libertad de movimientos por el hotel, ¿no?
Esa madrugada, la del 3 de marzo, un nuevo huésped daba positivo y era trasladado al hospital. Un día en el que además 200 huéspedes que habían ingresado en el hotel antes del día 21 pudieron salir a la calle. Pero los otros, los 735 restantes, se quedaban ahí todavía esperando hasta el 10 de marzo. 735 huéspedes que, como te digo, continuaban hasta ayer en esa cuarentena preventiva.
Evidentemente, todos tenemos nuestras vidas aparte de esto. El periodo de vacacional no pensábamos que fuera a ser tan extenso. Que conste que ya tenemos advertido al personal del hotel que volveremos otra vez. Y sobre todo la preocupación que tenemos, que es cómo se va a organizar, si todo va bien, las salidas a partir del día a día. Porque la duda que tenemos es si las pruebas se nos van a hacer antes, se nos van a hacer después.
Bueno, pues Kiko y Pilar, que como te cuento, llevaban desde el 21 de febrero en el hotel en el que apenas pudieron disfrutar 3 días de libertad, cuando después les pusieron en cuarentena, como digo, 18 días después, ya pueden volver a retomar sus vidas. Kiko, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Ya estás en casa?
Sí, ahora mismo pues sentado en el sofá de casa y compartiendo con la familia.
En tu Galicia querida, ¿no?
Sí, en Mías Pontes, en la provincia de Coruña, donde está esa central térmica de Endesa, que está en el periodo llamado de transición energética.
Vaya. Oye, vamos a ver, que la última vez que hablábamos, lo acabamos de escuchar en este sonido, tú tenías tu cierta preocupación, a ver si al final del día 10 y a ver cómo se establecen las salidas, a ver si realmente cuando nos hagan las pruebas, bueno, al final se ha concretado el final de la cuarentena y podéis estar en casa. ¿Cómo ha sido la llegada a casa, Kiko?
Completando un poco lo que fue la salida del hotel el propio día 9 por la noche, a las 12 y 5 de la noche, cuando nos permitían salir del hotel y hacerlo además sin mascarilla también, ¿no? Uh-huh. Y el regreso a casa, bueno, encontrarse con la familia, encontrarse con las amistades, estar en los sitios de siempre, bueno, pues fue recuperar una normalidad que que echábamos muchísimo de menos.
Ya lo creo. A ver, vosotros, tanto tú como tu mujer, nunca tuvisteis síntomas, es decir, estuvisteis en cuarentena, porque al final todo el hotel se quedó en cuarentena por aquellos casos positivos, pero en ningún momento tuvisteis fiebre, ¿no?
No, nosotros nos hacíamos el autocontrol diario de esas dos tomas de temperatura al día. Tenemos el estadillo, es un recuerdo que nos permitieron traer. Lo tenemos en casa y, bueno, la temperatura la manteníamos estable con una media entre los 35,7 y 36 grados Celsius cada uno de los dos. Nunca tuvimos síntomas de tos, seca, nada de dolor de cabeza, no, estábamos y estamos asintomáticos.
Uh-huh. Kiko, ahora que ya estás en casa, ¿cómo ves esos días? Bueno, todavía seguramente no los has asimilado bien del todo, tendrás que reflexionar un poco. Te lo pregunto más que nada para aquellas personas que ahora mismo se encuentran en una situación parecida a la tuya, o a lo mejor acaban de empezar una cuarentena preventiva como la que has pasado tú y tu mujer Pilar. Entonces quiero que les digas tus impresiones, por qué momentos pasasteis, seguramente hubo momentos de desesperación, luego otros que no, cómo lo tomasteis, qué hacíais para pasar los días. Cuéntame.
No, a ver, el choque inicial es cuando recibes la primera noticia, ¿no?, que no te la acabas de creer, y cuando te confirman que vas a estar pues esos 14 días, ¿no? Entonces ahí es que, bueno, no se te viene el mundo encima, pero sí tienes muchísimas dudas de cómo va a ser la situación y sobre todo si vas a ser capaz de superarla, ¿no? Cuando pasas el primer día en la habitación y después te permiten salir a las zonas comunes y demás, vas recuperando un poco la normalidad, si se puede llamar así, y sobre todo yo creo que lo fundamental es asumirlo. Ya lo tenía comentado con vosotros en otra ocasión, pero yo creo que el periodo lo pasarás mejor o peor en la misma medida en que lo puedas asumir, ¿no? Tienes que saber que es una medida preventiva, no solo para ti, sino también para los demás. Es decir, nosotros cuando observábamos que la mayor parte de las nacionalidades fuera, eran atendidas por su consulado respectivo, les hacían los tests y les permitían irse con vuelos especiales incluso para su domicilio a completar la cuarentena, hombre, pues no era una situación agradable, ¿no? Nosotros echábamos de menos nuestro consulado, ¿no? Yo preguntaba si me podían pasar el contacto del consulado gallego, pero no lo llegué a conseguir en todo el periodo que estuve, ¿no? Uh-huh. Lo que sí, bueno, hay situaciones donde ves que gente sale y tú te quedas, son difíciles de asumir, pero lo fundamental yo creo que es asumir que estás dentro y además que estás en las mejores condiciones posibles. Nosotros estábamos en régimen de hotel a pensión completa y fuera, en la puerta, pues teníamos un centro de salud, ¿no? Es decir, cualquier síntoma que pudiéramos tener, los médicos estaban allí y íbamos a ser los primeros en atendernos. Estábamos en el mejor sitio posible y en las mejores condiciones posibles. Y yo creo que es lo que hay que asumir con toda normalidad dentro de las posibilidades. Hay momentos donde la cabeza trabaja mucho, donde las neuronas se conectan instantáneamente y autónomamente unas con otras y no sabes realmente cómo funciona. Pero, bueno, sí, yo también tengo que reconocer que la ventaja que teníamos es que estábamos compartiendo esa situación dos personas que nos conocemos desde hace mucho tiempo y que nos acabamos de conocer en más profundidad, ¿no?
Pero en mucha profundidad, ¿eh? Porque,
sí.
No, esto también es un tema interesante en el que podríamos detenernos un poquito. Al fin y al cabo, es una persona, claro, con la que llevas conviviendo toda la vida, en este caso tu mujer. Oye, esto también pone a prueba, ¿eh?, para lo bueno y para lo malo, una relación.
Bueno, yo creo que a nosotros ya después de, creo que son 30 años, y lo digo con la boca pequeña para no equivocarme, ¿no? Serían 30 años, hombre, es una prueba ya del algodón, ¿no? Si
está clarísimo,
¿no?
Está clarísimo sí, que salís ahí reforzados, ¿eh?
Sí, la duda que tenías era que, bueno, que cualquier otra circunstancia nos pudiera separar un poco, ¿no? Entonces, ahí la situación sí podría ser más complicada.
Oye, y hay una cosa que me ha gustado mucho que has dicho. Hay que entender lo que significa esto, lo que estás haciendo ahí, es decir, por qué estás en cuarentena, pero ya no tanto por ti, sino que se está haciendo no por tu propia protección, que también, sino para proteger a los demás. Es decir, creo que este punto de pensar en que estamos haciendo algo también por los demás, creo que es muy importante para que psicológicamente podamos aguantar situaciones como esta, ¿no te parece?
Sí, yo creo que es lo fundamental. Es decir, nosotros lo asumes en ese sentido. A nosotros, si nos dieran la oportunidad de venirnos para casa, hombre, seguro que nos lo replantearíamos, ¿no? Pero pensar en que las circunstancias podrían ser distintas y que en un domicilio no está preparado tampoco para mantener un régimen en el mismo sentido que teníamos en el hotel y en las mismas condiciones, yo creo que ayudaba también. Es un poco como el tema de las mascarillas, ¿no? Las tan perseguidas, queridas y ansiadas mascarillas, ¿no? Que yo creo que la gente debe de entender también que la mascarilla no es una protección personal, sino en todo caso sería para identificar a aquellas personas que podríamos ser potencialmente gente que difuminara, que difundiera la enfermedad, ¿no? Sí. O el virus, y que en todo caso es para proteger a los demás, ¿no? Yo creo que es lo fundamental, ¿no? Pensar un poco en que antes de nada es la seguridad colectiva antes que la individual, ¿no?
Kiko, de verdad siempre ha sido muy agradable hablar contigo. Las cosas que nos cuentas en esta situación, creo que pones mucha cordura, mucha calma, mucha tranquilidad después de haber vivido además esta cuarentena. Te agradezco mucho tu testimonio. Ya sé que vais a volver a Canarias porque lo habéis dicho. Y...
Sí, seguro. Seguro, además la gente lo merece en tanto los profesionales del sector turístico como los profesionales también del sector sanitario, que yo creo que hicieron una demostración evidente de que las medidas que adoptaron fueron las correctas. Lo comentabas hace un momento, ¿sí? Allí podíamos estar entre clientes y trabajadores
casi 1,000 personas, sí.
Y los casos positivos fueron 6. Sí, Estamos por debajo de un 0,6% de difusión del virus, ¿no? Que es un porcentaje tremendo.
Uh-huh. Sí, muy bueno, desde luego. Uh-huh. Kiko, que sigas con tu vida, que sigáis con vuestra vida, ya haciendo lo que podáis y os apetezca hacer realmente. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, Pilar.
Sí, te parecerá raro, pero esta tarde vamos a hablar de algo muy nuestro. Según Rosa Rosado, es incluso marca España, el Gotelé. A ver, que levante la mano el que tiene en casa ya alguna habitación donde todavía quede el Gotelé.
Hombre, mi madre, todas las habitaciones todas, con Gotelé, por
todas
supuesto,
con Gotelé.
El Gotelé.
Hubo una época que todo era Gotelé. Después, de repente, se puso de moda quitar el Gotelé. Y aquello era una cosa horrorosa para quitar el Gotelé de las casas. Madre mía, la que se montaba.
Sí, pero bueno, se hizo.
Se hizo. Sí. No en todas. Todavía queda Gotelé. Pero no solo Gotelé, quedan otras... objetos y otras cosas que tú dices que son icónicas, marca España sin duda.
Hombre, y en este país en el que somos mucho de poner el papelito debajo de la silla cuando está coja, que eso también es marca España.
¿Eso es marca España?
Eso, por supuesto, eso es marca España. Bueno, el Gotelé con pintura blanca y las baldosas de terrazo han vestido durante décadas muchos hogares españoles. El toldo verde.
¿El qué?
El toldo verde.
Ah, hombre, el toldo verde. Hombre, bueno, bien, el toldo verde, claro.
El toldo verde, dice por aquí, en mi finca aún lo conservamos, todo el edificio tiene los toldos verdes, pues nos cuenta Elena desde Valencia.
A mí me gustan los toldos verdes, ¿qué problema hay?
Que es marca España, total.
Pues ya está.
El mantel de punto. Mi madre lo conserva como oro en paño y es el que pone los domingos y fiestas de guardar. El típico mantel de punto.
El de punto, pero
de
el de
toda
punto,
la vida.
Punto
de como de ganchillo.
De ganchillo.
De punto.
Ah, pero de ganchillo, es que hay la doble
es que
variante.
Hay varios puntos, exactamente.
Hay punto, o sea, punto de lana.
Punto de la cruz.
Y luego está el de ganchillo, que es el más típico.
Bueno, pero me refiero al mantel de punto de toda la vida. Y más cosas que aún usamos.
Pues sí, gente. En mi casa tengo un icono, que por cierto, hago ser bien aún. Es una famosa vajilla de Rolex, de color ámbar,
¡hombre!,
que compramos en Andorra. Y por si fuera
fabulosa,
poco, compro una mi madre y una yo.
Venga.
Y aún tengo vasos, tengo tacitas y tengo platos. Y tengo aún una habitación con Gotelé. Es un icono, así que yo
que sí,
hago honor a lo que vosotros decís. Buenas tardes.
Ahí están esos dos iconos. Sí. La vajilla de Duralex color ámbar y el Gotelé en la pared de una de las habitaciones
Venga,
de su casa.
Que salga la flamenca ya, a ver quién la tiene en casa.
Que salgan los iconos marca España, como los llama Rosa Rosado, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Te quiero recordar ahora la historia de Pedro Rodríguez, ese era el nombre de un hombre asesinado el 1 de mayo de 2017, era un guardia urbano de Barcelona. Sentados en el banquillo en la recta final del juicio por asesinato están Rosa Peral, la que era su pareja y compañera de trabajo, y Albert López, otro compañero del fallecido. Para estas dos personas, el fiscal y la acusación particular piden 25 años de prisión. Vamos a recordar un poco el caso. Retrocedemos a mayo de 2017. Esa noche, Pedro Rodríguez fue asesinado en su domicilio de Cubelles, un domicilio que compartía con Rosa y sus dos hijas menores de edad. Tres días más tarde, el cuerpo de Pedro apareció calcinado dentro de su coche particular, que estaba abandonado en un camino forestal cercano al pantano de Foix. Durante el juicio, iniciado el 3 de febrero de este año, se escuchan las tres versiones. Rosa, que acusa a Albert del asesinato. Albert, que responsabiliza a Rosa y mantiene que él solo la ayudó a deshacerse del cuerpo y a borrar las pruebas. Y, por último, la de la acusación, que señala a ambos como responsables del crimen. Hoy Rosa se ha enfrentado por primera vez al jurado popular de la Audiencia de Barcelona. Niega haber mantenido una relación de pareja con Albert y ha desmentido que este fuera el destinatario de una conversación clave que los incrimina. Quien sigue muy de cerca este juicio es nuestra colaboradora Cruz Morcillo. La Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Más de 50 testigos, alrededor de 20 pruebas periciales e informes. Bueno, hay muchas claves en este juicio, pero también la declaración de la principal incausada, por decirlo así, de Rosa Peral. ¿Qué destacarías?
Sí, la particularidad, además, Pilar, antes de decirte, la particularidad de este caso es que no es habitual que los acusados declaren en último lugar, después de verse toda la prueba testifical y documental, y así ha sido, con lo cual ellos ya saben cuál es la carga probatoria que hay contra ellos, ¿no? Hoy lo hace ella, seguirá mañana, porque es una declaración muy larga, y en último lugar declarará el otro acusado, Albert, ¿no? Pues yo destacaría un detalle para los que hemos seguido el juicio, y es que por primera vez se ha visto a Rosa, a la acusada, perder un poco los papeles, ¿no? Ayer los psiquiatras y los psicólogos la describieron como una mujer fría, calculadora, controladora, seductora, y de todo eso se han dado muestras en toda la prueba que se ha presentado, ¿no? Ella era el centro de un triángulo amoroso, ¿sí?, en el que en cada uno de los vértices estaba la víctima, Pedro, que era su pareja oficial cuando ocurre el crimen, y Albert, que era su compañero de trabajo en la Guardia Urbana, del que había sido amante incluso cuando estaba con su marido, que es otro cuarto, que es un mozo de escuadra, y que había retomado la relación con él, ¿no? Ella ha descargado, como tú decías, Pilar, toda la culpa en Albert. Se ha presentado como una víctima de Albert, que tenía un deseo obsesivo por controlar la situación, que no quería que ella estuviera con esta persona, con Pedro, con la víctima, y que entra de modo sorpresivo en su casa con un hacha, con una pistola, mata a Pedro mientras ella está en la parte de arriba de la casa con sus dos hijas, y al día siguiente la obliga a conducir el coche de la víctima hasta el pantano donde luego aparece, hasta el camino, perdón, donde luego aparece el cadáver. Pero esta versión, claro, hace aguas por todas partes, Pilar.
Hablábamos
porque
de...
ya se ha visto la prueba.
¿Qué prueba? ¿De qué prueba hablamos?
Claro, durante 40 sesiones de juicio se han estado viendo, pues mira, te pongo un ejemplo, en los móviles de ellos dos, que posicionaron, por cierto, en la zona donde aparece el cuerpo de Pedro, y que previamente habían posicionado junto a la casa del exmarido de Rosa, en un intento, lo que la fiscalía considera un intento de que le imputaran a él el crimen de Pedro, esos móviles, ellos se habían mandado muchísimo WhatsApp, muchísimos mensajes, y ambos borraron el contenido de todos esos móviles. Pero los Mossos consiguieron recuperar ese contenido, y ese contenido, pese a que el sumario había salido muchísimo en la prensa, el fiscal se había guardado varios ases en la manga, y todo ese contenido se ha ido desgranando, por ejemplo.
¿Y hay alguna conversación así como muy clave, digamos, que, en fin, que alguna, claro, de alguna manera ha descubierto esta estrategia?
Exacto, donde ellos se ponen de acuerdo, o según el fiscal parecen ponerse de acuerdo sobre qué hacer y sobre qué decir. Eso después del crimen, pero también en los días previos al crimen hay otra conversación donde Rosa y Albert hablan de cómo cuando hagan eso se van a ir dos semanas después a Port Aventura con las niñas de Rosa, cuando hagan eso. Es decir, esto no tiene ningún sentido porque Rosa vivía con la víctima y con sus dos hijas, que no eran hijas de Pedro, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que tú estás en una relación de pareja y cuando hagas eso, dos semanas después, te vas a ir con un tercero que es tu compañero de trabajo, que es tu amante, que te ha regalado un anillo 15 días antes? Ella se ha visto en este juicio, por ejemplo, Pilar, que ella ha llegado a llevar dos anillos de compromiso, uno en cada mano, uno que le había regalado Albert y otro que le había regalado la víctima, es decir, el acusado y la víctima, y ella llevaba uno en cada mano y presumía de ello delante de su amiga y sus compañeras de trabajo, y eso lo han contado ella. Estamos hablando de 15, 20 días antes del crimen. Es todo un despropósito, no tiene ningún sentido. ¿Qué ocurre? Que Rosa juega con una ventaja, y es que no se ha logrado a día de hoy acreditar cómo murió Pedro, no se ha encontrado el arma homicida porque el fuego, le rociaron con dos bidones de gasolina, el fuego calcinó todas las pruebas.
Y ahora, como decimos, ha empezado la declaración de Rosa, que no ha finalizado, y después el último en declarar será Albert.
Sí, probablemente no dé tiempo, no sabemos si dará tiempo mañana, yo creo que no, se pospondrá hasta el lunes y ya únicamente queda el trámite de que las partes presenten sus alegatos finales, presenten sus escritos finales. Y bueno, hay gente que dice, compañeros que han seguido el juicio, algunos sostienen que como no se puede, no queda claro quién hizo qué, pues que hombre, que alguno puede tener ventaja. Yo creo que no, yo creo que la Fiscalía y los Mossos antes han hecho una investigación muy exhaustiva y que las preguntas que se van a plantear al jurado, a las que tiene que responder en el objeto de veredicto, se expondrán de tal manera que
no habrá dudas,
que se pueda responder.
Bueno, Cruz, estaremos muy pendientes de lo que vaya saliendo de este juicio. Gracias, Cruz Morcillo. Buenas tardes.
Un beso, chao.
Y enseguida seguimos explicando todas las dudas, todos los datos sobre el coronavirus aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cuando suceden los hechos, primero necesitas los datos.
Se han realizado más de 17.500 pruebas a distintas personas de la enfermedad coronavirus. En este momento hay tres zonas consideradas como de transmisión significativa.
Y solo después un buen análisis te ayuda a definir lo que está ocurriendo.
La expansión de la enfermedad, unida a la caída del precio del petróleo, pues ayer provocó una jornada de pánico que hizo que la prima de riesgo se vaya por cima de los 100 puntos. Es decir, que el escenario de una recesión económica cada día se perfila más.
En tiempos de cambio, las noticias pasan y el mejor análisis lo encuentras con Carlos Herrera en COPE, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una situación límite.
Quiero ver a mi familia.
Con una leyenda viva del cine.
¡Protegeos! ¡Estoy a punto de llegar!
Bruce Willis.
Yo no soy tu hombre.
¡Pues ponme con él!
Primero dispararán contra las cámaras y luego contra vosotros.
Hostage.
¡Es mentira!
¡Pégale un tiro!
Ahora mando yo.
El sábado a las 10:15 de la noche. Cine sin cortes. En 13.
Porque si vas con Guardián.
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabías que existen gasolinas que reducen hasta un 18% el consumo de tu vehículo?
Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. ¿Quieres un nuevo trabajo? Entra en InfoJobs y conecta con las empresas más top del mercado. Entra y encuentra un salario mejor o un proyecto que te motive. Te lo mereces. InfoJobs. Siempre a mejor.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.